Buenas noches, audiencia. Ya os dije ayer que hoy veníamos cargaditos, cargaditos de turrón como los reyes. Ahí va, ahí que lo llevamos. Y si es que me gusta más el sharao que a un tonto una piruleta. Sí, señores, sí, señores. Y, por cierto, Khalil Gibran, siglo XIX, que el otro día os dije XVI y tal, se me fue muchísimo la olla, y es del siglo XIX. Y otra cosita, porque sabéis lo que viene ahora, la sección que viene ahora, que estáis ahí esperando, y os voy a recomendar un libro para los niños, si os gustan los cuentos sufíes, el libro de cuentos sufíes de Ramiro Calle, ¿vale? Muy bueno, muy bonito, y vale para adultos y para pequeños, así que si os queréis hacer con él, adelante, yo lo recomiendo y lo certifico, ahí está, ¡pa! Ponemos el sello. Que, bueno, esta semana hemos tenido cositas muy interesantes y hoy jueves terminamos. Ya estáis ahí todos diciendo, madre mía, que mañana viernes, que mañana viernes. Pero bueno, mañana viernes, sí. En fin, que lo que vamos, jueves, colaboradores, y ahora viene, después de deciros esto de Ramiro Calle, pues nuestra cuentacuentos particular, que es no otra que Pilar Sánchez, que viene con su amigo Lío. Y para sorpresa de hoy, porque hoy hay sorpresa para los más pequeños, yo no me lo perdería, y sé que no lo estáis perdiendo porque me estáis escuchando, ¿no? Y vosotros, los niños, tenéis que escuchar hoy el cuento, porque es una sorpresa muy grande, muy, muy grande, para lo pequeño que es. Y ya no puedo decir nada más, que me cortan las orejas. Así que os voy a dejar con Pilar Sánchez y Lío y su cuento. Así que ahí os dejo. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y buenas noches a todos los niños y niñas que estáis ahí esperando a que os contemos el cuento. Pero, antes de todo, vamos a saludar a Lío. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy aquí otra vez con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal te lo has pasado esta semana?
Me lo he pasado muy bien. ¿Y sabes una cosa, Pilar?
¿Qué? Cuéntanos.
Pues mira, les conté un cuento a mis abuelitos y se pusieron muy contentos y se quedaban ahí, Pilar, escuchando cómo les contaba el cuento. Y luego, cuando terminé de contarles el cuento, mi abuelito y mi abuelita se pusieron a aplaudir así, pa, pla, 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 aplaudí todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y yo decía, bueno, bueno, ya sé que os ha gustado, otro día os cuento otro. Y entonces mi abuelito y mi abuelita me dieron un besito y me dijeron que les había gustado mucho que les haya contado un cuento.
Es verdad, ya te dije que a los mayores también les gustan los cuentos y que a los abuelitos y a las abuelitas también les gustan los cuentos, sobre todo si se los está contando su nieto, como has hecho tú.
Sí, y ha sido muy divertido contarles a mis abuelitos un cuento, porque se han puesto muy contentos.
Claro que se han puesto muy contentos. ¿Y tú te has puesto contento por haberles contado el cuento?
Sí, yo también me he puesto muy contento porque les he contado un cuento que les ha gustado mucho.
¿Y qué cuento le contaste? Uno de aventuras, seguro, ¿a que sí?
Sí, les conté uno de aventuras porque son muy divertidos. Pero otro día les cuento otro cuento que no sea de aventuras, ¿a que sí?
Claro. Otro día les cuentas otro cuento.
Es que el libro que me han traído los Reyes Magos, Pilar, está lleno de cuentos de muchas clases, de aventuras, de bosques y de hadas y de príncipes y también de animales y muchas otras cosas más.
Hombre, tienes un cuento con muchas aventuras diferentes.
Sí, y es muy gordo, Pilar, ¿sabes? Así que otro día lo meto en la cartera y me lo llevo en casa de mi abuelo y de mi abuela y les vuelvo a contar otro cuento para que se pongan muy contentos.
Pues nos parece muy bien. Y ahora,
oye, Pilar.
¡Qué lío! Vamos a empezar con el cuento.
Es que
¿Es que qué?
yo quería, como he contado un cuento a mi abuelito y a mi abuelita, pues ahora quería contar yo un cuento a vosotros.
¿A nosotros?
Sí, a todos vosotros y a todos los niños.
Ah, que quieres contarnos un cuento a todos, a los niños y a nosotros también.
Sí, si me deja, pues sí quiero contar un cuento.
Bueno, pues nada, todos preparados porque Lío nos va a contar un cuento. Cuando tú quieras, Lío, a ver qué cuentos nos vas a contar.
Pues todo ya, metiditos en la cama, porque vamos a empezar a contar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? Pues dice Pila, el cuento se titula Toto y sus aventuras en las alturas. Toto era, como su nombre indica, una tortuga. Era lo que se dice una tortuga adulta. Como todas las de su especie, en esa etapa de sus vidas comía pequeñas cantidades de carne, pescado, insectos, hojas verdes, frutas e incluso suplementos y vitaminas. Esta sana y variada alimentación es lo que convierte a las tortugas en uno de los animales más longevos de la Tierra. De hecho, en condiciones óptimas, algunos pueden llegar a vivir 80 años, aunque la media es de 50. Toto, nuestra protagonista, tenía 35, por eso decimos que era una tortuga ya adulta. Adulta, pero muy curiosa y revoltosa. Vivía en la terraza de sus dueños en un amplio recipiente en el que colocaban agua limpia y fresquita cada semana. Tenía palmeras para esconderse y una especie de tobogán para deslizarse. ¡Qué divertido, que sí! Su comida favorita era la zanahoria y deseaba con todas sus fuerzas tener una compañera. Pero ese momento nunca llegaba. Un día, mientras su dueña limpiaba su casita, Toto escuchó una voz lejana y decidió seguirla. la terraza de la casa que estaba en obras y sus dueños no se acordaron de que había un hueco suficientemente grande como para que por él se colase una tortuga de 2 kilos. Eso fue de hecho lo que pasó. Totu se cayó por el agujero y fue a parar a la terraza de vecino 2 pisos más abajo. Pobrecita. La verdad es que el golpe fue muy gordo. Se cayó de espaldas y se hizo un poco de daño en el caparazón. Las tortugas es muy resistente porque está hecho sobre todo de calcio y fósforo. Tras unos primeros momentos de aturdimiento, se dio la vuelta y se encontró en mitad de una terraza desconocida para ella. Como las tortugas no tienen la capacidad de generar calor por sí mismas, buscó cobijo debajo de una planta ya que estaba en pleno invierno. Desde la terraza del vecino, Toto escuchó los gritos de su dueña llamándola desesperada. El problema era que los dueños de la terraza a la que había ido a parar la tortuga estaban de vacaciones y no se podían dar cuenta de que Totu estaba allí esperando que llegasen pronto. Y se subió a lo alto de una bolsa de tierra y esperó para que la viesen bien. A los 2 días llegó el vecino y aunque al principio se asustó un poco, pronto llamó a los dueños de Tortu. Tras obsequiarla con una rica zanahoria. ¡Qué buena que sí! Y colorín colorado, este cuento lo he leído y se ha acabado.
¡Qué bonito el cuento, Lío! Y además lo has hecho muy bien.
Sí, ¿os ha gustado el cuento?
Claro que nos ha gustado a todos el cuento y seguro que también a todos los niños y niñas les ha gustado el cuento que les has contado tú esta noche.
¡Qué bien que os haya gustado el cuento! Pues mira, Pilar, pues estoy muy contento porque te ha gustado el cuento.
Claro que sí, Lío, nos ha gustado mucho y lo has hecho muy bien.
Gracias.
Y ahora, Lío, sí que nos tenemos que despedir, porque mañana... ¿Qué pasa mañana, Lío?
Que todos tenemos que ir al cole.
Claro que sí, además es el último día de clase.
Sí, es el último día de clase.
Pues te damos las gracias, Lío, por habernos contado ese cuento tan bonito de la tortuga. Y si te parece, nos volvemos otra vez a escuchar el próximo jueves.
Vale, el próximo jueves os vuelvo otra vez a llamar.
Vale, Lío, que tengas dulces sueños.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, como habéis visto, Hoy Leo nos ha sorprendido con ese cuento. Os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo también una feliz noche. Y a todos los pequeños, espero que el cuento de Leo os haya gustado. Os deseo también feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo martes con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre.
Madre mía, qué locura, qué bonito el cuento, ¿no? Qué bonito el cuento y qué grande eres, Leo, qué grande eres. Pues porque, a mí me ha pillado fuera de sala, si no también había aplaudido yo. Ay, me cago en la mano, muchacho. Increíble o no, este chico es una caja de sorpresas y os lo había dicho, que era una gran sorpresa para hoy y lo han bordado. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Leo, y hemos disfrutado como enanos, hemos vuelto a ser pequeños una vez más. Gracias al cuento de Pilar y de Leo, y ya que los niños están acostados, o si no, ya deberían dejar de escuchar la emisión. ¿Por qué? Porque ahora, después del cuento de Pilar y Leo, viene alguien mucho más serio, alguien más, bueno, con más contenido para la gente, digamos, mayor, ¿vale? De mayor me refiero a partir de los 15 años, porque en sus relatos y en sus historias siempre tiene un trasfondo bastante íntimo, bastante que toca sentimientos, que toca formas de pensar, que toca pues un poco la vida de cada uno, porque incluso hay gente que ya nos ha comentado que se identifica bastante con los relatos que nos trae nuestro siguiente colaborador. Yo creo que sobran las palabras, ¿no? ¿Qué voy a contar de él, no? En fin, que yo pienso que mejor que presentarle es mucho mejor escucharle a él con uno de sus relatos, que es su tarjeta de presentación. Os dejo con Antonio Osuna B y un relato propio.
Ser vagabundo en tierra fértil es un tesoro, un regalo. La codicia del humano le sacó de su casa y se encaminó sin duda a la espesura de sus sueños. Era una promesa, un deseo desde su más corta infancia que al fin, después de tantos años de espera, consiguió cumplir. Desaparecer era su meta soñada. No miró atrás, y no por valentía en su acto ni rencor en lo dejado tras el camino. No miró atrás, pues ya conocía aquella senda, tantas veces caminada por unos y por otros, por humanos y humanos, que en el transcurso de los años habían mancillado el ideal de libertad y de plenitud, degradándolo a destinos paradisíacos anunciados sin apego, volviendo vendible lo intangible y deseable lo no existente. Escapó del mundo conocido y se adentró en la soledad de la noche que no conocía, el hogar de las bestias de rapiña, los siervos de lo desechado por los amos, las sombras del mundo antes habitado. Y allí, entre aquellas vidas sin nombre propio, se sintió más en el hogar que nunca, pues no llamaba hogar a nada más que al árbol donde se refugiaba o al río que calmaba su sed. Los pasos le llevaron hasta Tierra Santa. El deseo que nació en su tierna infancia de ver aquel lugar con un nombre tan especial llegó y respiró. Solamente eso. Respiró el aire que allí pasaba tambaleante y sonrió al saber que algo de aquel lugar estaría siempre presente en su cuerpo, en su sangre, en su esencia. Después de ese día, su cuerpo tiene algo de Tierra Santa. Su cuerpo es el hogar que siempre habitó, únicamente dando paso de vez en cuando al árbol donde pasar la noche entre las bestias del mundo antiguo. Ahora hogar de su propia Tierra Santa.
¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Madre mía, qué relato nos ha traído Antonio esta semana. No sé, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis, vosotros sois los que juzgáis. Yo no soy de poner etiquetas porque no. Antiguamente sí me gustaba el tema de etiquetar, pero yo creo que uno habla por sí mismo y uno esparce, da lo que tiene dentro y el resto puede etiquetarle como le dé la gana, porque al final uno sabe quién es, lo que es y lo que ofrece. Y aquí Antonio nos ha ofrecido muchísimo, os lo digo yo, os lo digo en serio. Y quedamos el otro día en que os iba a cantar un blues, ¿verdad? O vais a cachondear y me voy a inventar la letra, el idioma y todo, pero dice una cosa así. Muchísimo, que lo sé. Que lo sé, que me lo he inventado todo, que me lo he inventado todo. Pero mola mucho. Yo. Va, 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 va. Ya es que, va. Madre mía. Aquí, esparciendo energía para todo el mundo mundial, over the world. Worldwide name. Eso. ¿Sabéis lo que es? Worldwide name es la identificación que tienen los puertos de fibra. De fibra de las máquinas. Si habéis escuchado alguna vez que tienes conexión óptica, tú tienes un worldwide name. ¿Vale? Qué de cosas aprendéis conmigo, ¿eh? También os voy a contar si ya no están de moda, porque ya los sellos, pocos correos hay, ¿no? Pocos sobres se mandan con sellos, aparte los sellos de hoy en día ya van autopegados, ¿no? Pero os voy a contar el truco de cómo separar los sellos del papel y poder tener los sellos sacándolos de la carta, si coleccionabais sellos, ¿no? Yo coleccionaba sellos de pequeñajo y esto me lo enseñó mi padre. ¡Buah! Me emociono, me emociono. Cogéis el papel con el sello, lo recortáis del sobre, el papel donde está el sello, y en un cuenco ponéis agua templada con sal, ¿vale? Y ponéis ahí el papelito con el sello pegado. Y lo dejáis, no sé, una hora, ¿vale? Una hora. Al cabo de una hora, el sello se habrá despegado del papel. Cogéis ese sello, empapado, mojado, lo sacudís un poquito para quitarle bastante agua. Y lo pegáis en una superficie, pues como un cristal o un trozo de metal, ¿vale? Tiene que ser mejor, preferentemente, porque es donde mejor se queda. Y lo dejáis ahí. Y al cabo de, no sé, depende de cuánto agua tenga que expulsar y tarde en secarse, 6 horas o un día, vete a saber, el sello se caerá automáticamente solo y tendréis un sello para vosotros. Y si está sin matasellar. Fantástico, divino de la muerte. O sea que ya os veo más de uno diciendo, tenía yo unos sellos por ahí. Pues ya sabéis, hacéis eso, tenéis sellos. Yo tengo que tener una caja por ahí llena de sellos que no sé ni dónde está, ¿vale? Porque los coleccionaba. Lo mismo se los regalé a alguien. Vete a saber, ve, como decía el otro, vaya a saber usted, vaya a saber usted. En fin, que me dejo de rollos, de música, de púas y guitarras. Y esto parece en los Rolling Stones. Ok. Y nos vamos a ir pues con un grande también, ¿no? A mí, desde que le conocí, se me pareció un tipo con bastante talento. Y la verdad es que traes todas las semanas algo bastante curioso y bastante, bastante chulo. Y lo que más mola es las interpretaciones que hace. Yo creo que ya sabéis quién es. Además, es jueves, ¿eh? Es jueves. Y poniendo la musiquita de la cripta. ¿Vale? Tales from the Crypt, pues vais a saber mucho mejor quién es. Además, trae un homenaje a alguien que conocimos los que tienen mi edad, sobre todo de los juegos, ¿vale? Porque aquí la serie no llegó A su hora. En fin, que me dejo de líos y os traigo el qué, la corte bizarra del señor Lou Wild Morrison.
¡Mami, qué versas!
Cariño, eres un asqueroso. Vamos a divorciarnos y vamos a partir todos nuestros bienes.
¿Are you ready? Bienvenidos a la corte bizarra. Os habla vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison.
Buenas, buenas, buenas. Esta semana vamos a hablar de un icono del terror, del horror, pero sobre todo de la televisión. Vamos a hablar de Cassandra Peterson y sobre todo de su personaje, Elvira. Peterson nació en Manhattan, Kansas, aunque se crió en Colorado Springs, Colorado. Al acabar el instituto, se marcha a Las Vegas para trabajar como corista. Allí tendrá una relación, se dice que amorosa, aunque yo creo que más bien paterno-filial, con el rey del rock and roll, ¡tantero! Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, love me tender, Cassandra. ¿Qué le dirá? Oye, nena, este lugar no es bueno para una muchacha como tú. Márchate antes de que busques problemas. Así que Peterson marchará de Las Vegas e iniciará una serie de viajes durante los cuales pues se hará novia de Jimi Hendrix. O perderá la virginidad con el tigre de Gales. Tom Jones. What new pussycat? Whoa, whoa, whoa. What new pussycat? Whoa, whoa, whoa. En Italia, siendo cantante de un grupo de rock, llamará la atención del maestro del cine Federico Fellini, el cual la llevará durante un breve periodo de tiempo a Roma para hacerla una de sus musas. En 1972 regresa a Estados Unidos, donde en Los Ángeles ingresa a las filas del grupo de improvisación de Groundlings, donde comenzará a gestar el personaje de Elvira. En los años 80 trabajará para una televisión por cable de Los Ángeles, donde se convertirá en la anfitriona de un programa de películas de terror conocido como Movie Macabre. Allí presentará su personaje Elvira, una aparentemente tenebrosa vampiresa con un cabello cardado azabache, la piel muy pálida, vestida con una larga y ajustada bata que deja a la vista un escote profundo aunque no grotesco. Peterson incorporará a este personaje aterrador las características de cierta un gran ingenio y una manera de hablar bastante rápida y que la convertirá en un personaje bastante adorable. A veces podría parecer pasar por ingenuo, pero constantemente mostrando un ingenio y una capacidad de valerse por sí misma tremenda, además de un sentido humor tremendo, ya que Peterson, que tiene unas curvas bastante naturales, por mucho, aunque hay gente que piensa que son operadas, no, está ya, ha demostrado varias veces ya la actriz de que son completamente naturales, le gusta mucho bromear con su escote y convertirlo en gran parte y objeto de sus bromas. En los años 80 se convierte en un personaje bastante importante en Estados Unidos y en 1988, cuando se estrena la película Elvira, Mr. of the Darkness, se convierte en un icono mundial. Además, enseguida tendrá un personaje dentro del universo de los Simpsons, Pechu Vera, la cual, como la propia Peterson, dentro de su personaje Elvira, hará muchas bromas con su escote. Durante los años 90 y principios del siglo XXI, Peterson se dedicará a llevar a Elvira por diferentes cadenas de televisión, incluso conforme va avanzando en la década de los 90 y empieza el siglo XXI, se la verá más en programas nostálgicos de la década de los 80. A principios del siglo XXI realizará una secuela de Elvira, Mistress of the Darkness, conocida y seguramente muchos verán el doble sentido del título. La película se llamará Las Colinas Encantadas de Elvira. Por lo demás, decir que Peterson es una activista por los derechos de los animales y miembro activo del grupo PETA, que durante el siglo XXI volvió a ejercer el trabajo de anfitriona de películas de terror en un canal de Australia y que en el año 2006 mostró su intención de jubilarse del personaje Elvira, aunque con la intención de que otra jovencita o mujer cogiera el testigo, ya que ella, al contrario de Maya Nurmi, la otra gran anfitriona de películas de terror, que creó el personaje de vampira y llegó a ser novia de James Dean, ella sí quiere ceder los derechos del personaje, mientras que Nurmi se dice que en todo momento se quiso aferrar a esa versión de Morticia Addams que creó allá por los años 40-50. Ya hemos dicho que Peterson, además de ser una actriz entrañable, una persona entrañable, divertida e ingeniosa, al contrario de lo que se cree, no es una persona que se haya operado o puesto injertos dentro de sus curvas. Son ellas naturales y son uno de los principales atractivos que tenía el personaje. Pues, el otro era, claro, por supuesto, su carisma y su personalidad. No se puede decir más que desde la Corte Bizarra hemos querido hacer un homenaje a alguien que es un icono y se lo ha ganado por méritos propios, el ser un icono, un personaje bastante conocido, adorado y añorado, ahora que está un poco de retirada, dentro de la televisión y el mundo del arte, incluso del propio terror, horror y demás. Así que solo animaros a ver sus películas o ver vídeos de sus actuaciones en la televisión. Así que bueno, Bascón, FJ, queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el punto del mundo donde estéis y nos escuchéis, y hasta la semana que viene.
¡Ay! Yo me parto contigo, Lu, me cago en la mar. ¡Qué bueno! ¡Cómo me ha gustado eso del corte de piernas! ¡Ha sido brutal! Ha sido tremendo, tremendo, chicos. Habéis escuchado a Lu Wild y su corte bizarra. Bueno, que me dejo de guitarreos y vamos con algo que estabais esperando desde hace mucho. ¿Y qué es lo que estabais esperando? La corte bizarra. ¿Eso ya lo habéis escuchado? No, vamos a algo que os gusta mucho. Y es la agenda literaria. Sí, señor, venimos con los concursos más molones, más cañeros y más revolucionarios de toda la radio. Sí, señor. Esperaos que no sé dónde dejar la guitarra. Para que veáis que es. Mira. Tablerillo, que yo toco en directo. A ver qué pasa. Y bueno, pues sí, vamos con los concursos. Chavales, ir cogiendo ya. Espero que tengáis el TXT abierto o que estéis con el móvil ahí delante para apuntar. Vamos allá. Os traigo cosas muy chulas y el primero es el concurso Microrrelato Despropósitos 2019, género microrrelato, entidad convocante Mar and Sol y Bodegas de Celer Sor del Castell. Y las bases son las siguientes: participación abierta a cualquier persona mayor de edad que actualmente tenga residencia en España. El tema de microrrelato es Despropósitos 2019. Hay que escribir una historia breve sobre las situaciones que nos impide que cumplamos nuestros sueños y propósitos del principio de año. El microrelato debe tener la siguiente frase introductoria: 1 de enero de 2019. Le echo un vistazo al listado de propósitos que no voy a cumplir. La extensión máxima de cada micro relato será de 100 palabras sin incluir la frase introductoria. La verdad es que a mí me mola eso de le echo un vistazo a la lista de propósitos que no voy a cumplir. Me mola muchísimo, ¿eh? Se establece un premio, atención chicos, de 200 euros y un lote de 3 botellas y diploma. Además, dos finalistas con un premio de 100 euros cada uno, lote de 3 botellas y diploma también. Y cada concursante podrá enviar un máximo de 3 micro relatos firmados con seudónimo. Para participar en el concurso tendréis que entrar a la página de Facebook de Sangría, Mar and Sol y clicar la opción Me gusta. A continuación, enviar un correo electrónico a la dirección concursomarisol@bcarcelesndenavarrapress.com con dos archivos. En el primero, el relato que se desea presentar y en el segundo, que llevará el nombre de Plica, el título del relato, el seudónimo utilizado y datos de contacto, nombre, apellidos, dirección y teléfono. Una vez el jurado haya decidido los relatos premiados, se procederá a abrir las plicas y entonces se contrastará que el concursante haya clicado sobre el me gusta de la página. Plazo máximo de recepción de los microrelatos el 10 de febrero, incluido, ¿eh? O sea, hasta las 12 de la noche. Los concursantes se responsabilizan sobre la autoría original de los microrelatos y, si lo incumplen, descalificados. Mantienen los derechos de autor sobre los relatos, pero los ceden para que la organización pueda hacer el uso que considere oportuno, siempre relacionado con el concurso de microrelatos y sin más finalidad comercial que la de promocionar su concurso, mientras dure el evento o al término de este. En su caso, Mar and Sol se compromete a citar siempre el nombre de su autor. La elección de trabajo ganadores se decidirá a finales de febrero y se dará a conocer públicamente a través de Facebook y los canales que Mar and Sol considere oportunos. Además, contactará con los que ganéis para comunicaros el veredicto, cosa que me parece muy chula y la verdad que me parece que todo el mundo debería hacer eso, ¿no? Para que no nos volvamos locos mirando qué ha pasado con el concurso. Ya os contaré una anécdota de un concurso que participé y la entidad participante desapareció del mapa. Como os lo cuento. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente... A ver, daos cuenta que con muchas cosas de estas son sin ánimo de lucro. Y cuando no hay ánimo de lucro, si no hay gente que aporte o tal, terminas como terminas. Que no tienes cash, como dice mi cuñado, ¿eh? No tengo cash. Y como no hay cash, pues no puedes hacer las cosas. Bien, y este ha sido el primer concurso del día que os traigo hoy. El segundo concurso, el siguiente concurso es el 11 Certamen Literario de San Valentín, el mito del amor. Ya lo dijo Vasco nada más empezar la semana hablando del 14 de febrero y de San Valentín. ¿Y qué queréis que os diga? Siempre gastamos coñas y tal, pero bueno, oye, San Valentín es un buen día y yo creo que lo he celebrado desde que era pequeño. San Valentín siempre lo he celebrado, porque hay una cosa muy cierta, que si no, las cosas empiezan por uno mismo para que lleguen a los demás, y si uno mismo no tal, difícilmente va a poder y le van a poder, ¿vale? ¿Vosotros me habéis entendido, no? Bien, vale, vamos al noveno certamen literario San Valentín, el mito del amor, género poesía, relato carta, abierto a mayores de 16 años, y lo convoca la Asociación Cultural Tierno Galván de Santa Marta de Tormes. Vale, vamos a las bases del certamen, que son las siguientes. Los participantes presentarán una obra original, inédita, en cualquier género literario, poesía, cuento, relato corto, carta, cuya temática será el amor. Podrá participar, como hemos dicho, cualquier persona mayor de 16 años. El plazo de presentación finaliza el 10 de febrero de 2019. Y las obras tienen que tener una extensión no superior a 3 folios escritos por una sola cara y deberán constar los datos completos del autor, dirección y teléfono y nombre, por supuesto. Las obras podrán presentarse en el correo electrónico asociaciontiernogalvan@gmail.com. El fallo será público el 16 de febrero a las 8 de la tarde en un acto convocado al efecto, debiendo estar presente la persona premiada para recoger el premio. Los premios serán primero, segundo y tercero y consistirán en un trofeo. Los trabajos quedarán en propiedad de la asociación, que se reserva el derecho sobre los mismos. Yo creo que no está mal, ¿no? Curioso el segundo. Vamos ya con el tercer premio. Hoy estamos musicalmente Muy bien. El tercer premio, Pérez Taibili, del relato 2019. Voy a repetirlo, que es complicado, ¿eh? Tercer premio, Pérez Taibili, del relato 2019. Premio, 700 euros y publicación en antología. Las bases, Medina, Mudéjar, Baños Árabes, convoca el Ayuntamiento de Toledo. Convoca con el Ayuntamiento de Toledo el tercer premio Pérez Taibili del relato 2019. Es un relato corto y límite de entrega el 14 de febrero de 2019. Pueden participar escritores de cualquier nacionalidad mayores de 18 años y residentes en España. La temática de la obra, completamente libre. Cada autor podrá presentar un único trabajo inédito en castellano. La extensión será un mínimo de 4 folios y un máximo de 6 en Times New Roman 12, interlineado 1.5, y todas las hojas deberán ir numeradas y con el título de la obra en la presente superior, título de la obra en la parte superior derecha, no presente. Ahora que veo esto, en los anteriores concursos que os he dicho, no decían nada de letra, ¿vale? Pero poner Times New Roman 12, interlineado 1.5, que suele ser el estándar. Seguimos. Las obras deberán enviarse en formato PDF acompañadas de un documento en el que figuren el título del relato y los datos personales del autor, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto, email, DNI o pasaporte. Deberán enviarse a coordinacion@medinacultura.com. Se entregará un premio de 700 euros y un segundo premio en forma de ticket regalo PAC Garcilaso valorado en 225, el cual incluye un alojamiento en Riad Medina Mudéjar, más comida o cena degustación en restaurante La Clandestina de las Tendillas, más el baño árabe, y masajes de 25 minutos en Medina Mudéjar, más ruta monumental o nocturna a elegir con Cuéntame Toledo. El fallo del jurado se comunicará a todos los participantes mediante una notificación que se enviará vía email. Los nombres de los ganadores serán publicados en la página web, así como las redes sociales de Medina Cultura y Medina Mudéjar en marzo de 2019. Los relatos ganadores de esta edición y las anteriores serán publicados en un libro que se presentará en la ceremonia de entrega de premios. Este acto tendrá lugar en abril de 2019 en Toledo en presencia del miembro de jurado y autoridades locales. Los autores premiados están obligados a asistir al acto de entrega o delegar en alguien que les represente. Chulo, ¿verdad que sí? Y ya terminamos con la agenda, Yo estoy ya por llorar, madre mía, que ya termina la agenda. Vamos ya. No soy muy buen actor, pero mola mucho. Sí, señores, con fuerza y con fuerza. Vamos con el 44 Premi Vila de Martorell de Poesía Castellana. Evidentemente, el género de poesía convoca, evidentemente, el Ayuntamiento de Martorell. Y los premios son, atención chavales, que esto os va a gustar, 5.000 euros para el mejor libro de poemas en castellano, que incluirá el premio y la edición de la obra. Os lo he dicho, ya sabéis lo que tenéis que escribir. Un libro de poemas, y más de uno lo tendrá. Las condiciones. En el certamen de poesía castellana pueden participar todas las personas que lo deseen. El poemario debe ser original, inédito y escrito en letra Arial Cuerpo 12, extensión mínima de 500 versos, es decir, 500 líneas, en formato PDF. Únicamente se puede presentar una obra por autor en cada modalidad. Entrega de las obras. El autor puede enviar la obra por internet en la web municipal premivila.martorell.cat. ¿Vale? Se deberá rellenar el formulario de inscripción y adjuntar la obra en formato PDF. Después de enviarlo, el autor recibirá una acuse de recibo con el comprobante de entrega. Ahora os diré dónde te podéis coger el formulario de inscripción, que me vais a decir, pero no lo dices, ahora os digo dónde. En la portada de la obra no puede figurar ni el nombre ni el seudónimo. Solo debe figurar Premi Vila de Martorell, el año de edición del premio, el título de la obra y la modalidad literaria. La obra quedará excluida del certamen si figura el nombre del autor en la portada o en el interior. Este certamen finaliza el jueves 14 de febrero de 2019, y aquí lo que os interesa, el formulario de inscripción premivila.martorell.cat/poesía-castellana/, ¿vale? ¿La habéis pillado? Pillarlo. Premi Vila con una L y con V, punto, Martorell, con dos L's, punto, cat.cat/poesía-castellana/. Y ahí tenéis el formulario de inscripción. Yo os he dicho también dónde tenéis que enviarlo, así que ahí tenéis todo, chavales. Y bueno, pues hasta aquí la agenda literaria de esta semana. Yo creo que está chulísimo, ¿no? Lo siguiente. Así que ir cogiendo lápiz, papel, boli, tablet, móvil, ordenador, no sé lo que tengáis por ahí, porque incluso los poemas puedes escribirlos hasta en una servilleta, ¿vale? Y ahí termina la agenda literaria y seguimos con el programa. Claro que seguimos con el programa. ¿Cómo vamos a terminar con el programa? Sería de locos. Todavía nos queda mucha tela que cortar. Básicamente porque ahora toca el rollo en el cual yo os cuento cosas y vosotros decís, esta es como una puñetera cabra. Y claro que estoy como una puñetera cabra. Os lo digo ya, por si no lo habéis adivinado. Y claro que sí, claro que sí. Por cierto, el otro día, perdón, ahí revolviendo entre mis trastos, encontré una cosa que me gustó mucho, que se llama La historia interminable, la película. Además, la edición del 30 aniversario. ¿Y por qué me gusta esa película? Porque fue la primera película que me llevó mi hermano al cine siendo pequeño. Todavía lo recuerdo, los cines de La Vaguada, y flipé en colores. Fue una noche mágica, fue una noche especial. Y siempre se lo agradeceré a mi hermano el haberme llevado aquella noche a ver aquella película. Y luego, aparte también, nuestro compañero Antonio me mandó un vídeo en el cual destripaban toda la obra de La Historia Interminable y de Michael Ende. Y muy chulo, por cierto, porque no es el rollo de ¡no, niño, tal! No. Tiene su intríngulis, ¿eh? Yo... si tenéis que buscar, no me acuerdo exactamente cómo era, pero vamos, está en YouTube y es el Cinemascopazo 19, La Historia Interminable e Ignatius Farray. De verdad, buscarla, tíos, porque y chicas, que también os gusta, que lo sé, y os van a hablar de Atreyu y compañía, Artax y toda esta gente, Bastian, y lo cuentan de un rollo de una manera flipante. Y yo pues quería contaros eso antes de que Miguel, que me está haciendo así, ponerme música para el rollo que os voy a contar después, así filosófico, porque estoy en un periodo de mi vida, pues no lo sé. No sé si tirarme al río o tirarme al metro o qué hacer, ¿no? Pero tranquilos, que solo son pensamientos. Todavía no los he llevado a la acción. Así que música, maestro. Bueno, gente, madre mía, el Mama I'm Coming Home de Ozzy Osbourne. Estoy que me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Bueno, el otro día os contaba que me estaba leyendo algo así como un poco de mindfulness y cosas así. Y ciertamente, es algo chulo, ¿vale? Es algo que, bueno, la gente puede decirme una tontería, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te lees eso si tú no lo necesitas? Ciertamente, no lo necesito, pero cuando algo se te pone en las manos, oye, hay que leerlo, o comerlo, también, o sea, que cuando algo pasa así, es como, madre mía. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a empezar a creer, y quiero que vosotros me vais a escuchar, y quiero que lo penséis, y que lo interioricéis, y luego me digáis, pues voy a hacerlo yo también, ¿vale? Veréis, la historia es que durante mucho tiempo, la gente me decía cosas, y yo era como, venga, hombre, va, no sé, es como que no te lo crees, ¿no? Pero os hablo de mucho tiempo, y ahora no me lo dice nadie, ¿vale? Pues ahora que nadie me lo dice, es cuando me lo voy a creer, por llevar la contraria. Pero no solamente por llevar lo contrario, sino porque tengo que creer yo, ¿vale? Hay momentos en la vida en los que te dicen cosas que tú no te lo crees. Pues bien, puede ser, pues no sé, porque en ese momento de tu vida te da igual, o porque no estás en el momento apropiado, o porque simplemente, como se suele decir, estás en un momento de esos bajos, pero con el tiempo vas viendo que eso que te decían es cierto. Y dices, anda, como diría un amigo mío, anda Pachi, ¿y por qué no? Pues claro que sí. Pues ¿por qué no? Pues claro que sí. Ahora es el momento de decidirse a creérselo, ¿vale? Así que ya, eso es lo que quiero que penséis. Algo que os dijesen hace tiempo sobre vuestra persona, sobre vosotros, sobre vuestras cualidades, que dijeseis, no, es imposible, no. Que no os vanagloriaseis en aquel entonces. Y ahora penséis, ¿será cierto? Y si es cierto, creéroslo. Creéroslo, porque si lo creéis va a ser cierto seguro, sí o sí, 100%, ahí está. Es la magia de la vida, es la magia de la vida, os lo digo en serio. Y poco a poco, cuando, no sé, es que estoy en un rollo muy raro, chicos, y te vas dando cuenta de las cosas, porque sabéis que siempre os hablo de las redes sociales, siempre os hablo de que vaya tela, que no sé qué, que no sé cuántos. Pues fijaos, viendo el vídeo del tipo este que os dije del otro día del ego, hablaba de redes sociales. Y me di cuenta y dije, tío, es que es verdad. Dices, en las redes sociales aprendes un montón, porque puedes aprender un montón, te puedes inspirar, conoces gente inspiradora, gente que de repente es como, anda, pues esta persona de lo que habla mola, ¿no? Esta persona, las fotos que pone son chulísimas, ¿vale? Y dices, vale, pues las redes sociales son útiles. Bien, hasta ahí son útiles. Porque además, si os gusta la literatura, en las redes sociales se sabe de eventos, de libros nuevos, de gente a la que seguir con citas filosóficas, largo, etcétera. Muy curioso, sobre todo para el arte, porque hay mucha promoción y mucho ¿cómo es eso? Mucha difusión de arte y de cultura en las redes sociales y en internet, cosa que a mí y a Universo Literario nos encanta, claro que sí. Y luego está la parte mala, porque ni tan bueno ni tan malo. Y ya lo decía Sócrates. ¿Sócrates? Sí, creo que era Sócrates. Y si no era uno de esos, Aristóteles, Platón, Sócrates, siempre me lío con los tres, ¿vale? Y era, perdón, que la virtud está en el justo medio. Entonces, ni poco tiempo, ni mucho tiempo. Y yo soy contrario a esos de, no, pasa de las redes sociales, ¿no? Porque si estás en las redes sociales, siempre, aunque sea un ratito, aunque sea un día, vas a entrar para ver cosas, ¿no? Pues vale, pues ya está. Que te alimente, pero que no te empache. Ahí está el truco. Ahí está el truqui. Tomar nota también de esto, que es un truco que os doy yo. Y está muy bien. Y de verdad, os lo digo. Y os lo digo porque grandes escritores de la historia les dio igual. Hicieron lo que les dio la gana y les fue muy bien, ¿vale? Pero os digo, escritores, músicos, pintores y de todo. Y les fue fantástico. Y es, no hagáis caso demasiado de quien os critica o de quien os alaba, ¿vale? Al final sois vosotros, como os digo, todo empieza en uno y termina en otro. ¿A alguien se le ha caído algo aquí en el estudio? Efectivamente, a Miguel, que se le ha caído los cascos y ha caído en madera, por eso se ha oído tanto. Vale, chavales, pues no pasa nada. Mientras no se haya roto, funciona todo. Lo que os iba diciendo, todo empieza en uno y termina en uno y en los demás. Lo bonito es poder compartir. Y yo, aunque siempre veis que yo siempre comparto, ¿verdad? Veis que siempre soy un tío altruista. Me he propuesto, os lo digo en serio, y os lo digo muy, muy, muy en serio, me he propuesto compartir. Pero empezar por uno mismo. ¿Sabéis lo que quiere decir? Está lo de que reparte bien, reparte, se va la mejor parte. Pues no se trata de eso. No se trata de eso. ¡No, señor! No. Para nada. Se trata de que, a ver cómo os cuento, el rollo filosófico, sin que suene demasiado pedante ni demasiado personal, ¿vale? Se trata, por ejemplo, tú dices, no soy listo, ¿vale? Y dices, no soy listo, la gente va a decir, no eres listo. Pero si tú compruebas haciendo cosas que sí que eres listo, que porras. Entonces tú tienes que creerte que eres listo y decir, oye, pues yo sí soy listo. A lo mejor no eres una lumbrera, pero eres listo. Y haciendo eso, será lo que le transmitas a los demás. Y la gente dirá, ahí va. ¿Sabéis lo que os digo? Pero no va a lavar, no va a decir, que eres muy listo. No, pero van a tener un concepto distinto de vosotros y veréis cómo cambia su forma de relacionarse con vosotros. Es un cambio alucinante, ¿vale? La verdad es que he puesto un mal ejemplo. Siempre os dicen el rollo ese de primero quiérete tú para que te quieran los demás. Pero si tenemos en cuenta que querer ya es un sinónimo de posesividad y de posesión, y al final sabemos que nadie posee a nadie, que el amor es libre y que cuando una persona está con otra es porque quiere, ¿sabes? Tú estás con alguien porque quieres estar con esa persona. Porque si no quieres estar con esa persona es de falso y es de cobarde el llegar y no decir, oye, mira, hasta aquí, ¿sabes? O simplemente decir, yo es que no quería estar contigo, pero estoy contigo porque no quería estar sola o solo, ¿sabes? Entonces, eso también, muy cierto, chicos, hay que ser sincero. Hay que ser sincero siempre. Bueno, no siempre. Pero pues, las cosas importantes, sí, hay que serlo. Hoy os estoy contando unos rollos, madre mía, ¿veis? Estoy yo ahí... Es que estoy en método meditativo y necesito unas vacas de esas chulas, pero de coco, ¿vale? Porque yo digo unas paridas últimamente, pero claro, lo del amor viene relacionado con el día de San Valentín. Y es que el día de San Valentín, lo que os digo, si tenéis pareja, celebradlo con vuestra pareja. Que no la tenéis, celebradlo vosotros solos y ya está. O sea, regalaros algo bonito. Os lo digo en serio. ¿Tenéis una pareja? Regalarla algo, tener un detalle con ella. No sé. O sea, a ver qué se os ocurre. Quiero que seáis creativos. No os voy a decir yo lo que tenéis que hacer con vuestra pareja, ¿eh? Y os digo una cosa. Ser creativos, pero con algo que le guste. No vayas a regalarle un salto en paracaídas cuando la mujer tiene vértigo o cuando el hombre tiene vértigo, ¿sabes? O sea, no seáis brutos. Algo que sea guay y si podéis compartirlo, mejor todavía. Y que estáis solos, ya San Valentín, pues no vayáis por ahí llorando por los rincones. ¡Ay, que estoy solo! No, cogéis y os regaláis algo y decís, ¿cuánto me quiero? ¿Cuánto me amo? ¿Cuánto valgo? ¿Cómo molo? ¡Soy el pa! Y ya está, chicos. Así que... El lunes empecé con más, con soltando coñas y dando la sensación y la imagen de que a mí San Valentín era como que lo odiaba, y no lo odio. Realmente San Valentín es un día muy, muy, muy chulo, y ya os digo, yo lo celebro siempre. O sea, yo el día 14 siempre me regalo algo. Siempre, siempre que hay algo de regalito, que puede ser cualquier tontería y cualquier cosa. En fin, que voy a poner un poco de música, o no ponemos música, o queréis que os toque un poco la guitarra y nos despedimos como tiene que ser debidamente en la noche del jueves, que os vais a ir de marchuti todos por ahí. ¿Es hora de Depeche Mode? ¡Cómo me gusta! Y diré, jo, macho, pero eso no es romántico ni nada. Esto sí, ¿verdad? Porque lo toco así, a pelo, ¿vale? Bueno, que llegamos al final del programa. Que ha sido una semana fantástica. Me lo he pasado muy bien con todos vosotros. Ya veis que estoy bastante recuperado del trancazo que tenía ayer y que, pues como siempre os digo, una semana más, una semana menos, un día más, un día menos, nos lo pasamos pipa, sí o sí, aprovechamos el tiempo, sí o sí, y os digo una cosa, antes de irme, aprovechar el tiempo, no hacer nada, también es bueno, de vez en cuando, o sea, que no os matéis a gastar todo el día con vuestro tiempo ocupado, que tener tiempo para vosotros mismos, estar tranquilos, en silencio, relajados, sin televisiones ni nada, también... le va muy bien al coco. Y con esto cierro el rollo filosófico de FJ Bravo y cerramos el día de emisión, jueves, día 10, día 7, perdón. Pues eso, con un deseo de que tengáis un buen fin de, que mañana es último día y ya está, que aprovechéis el fin de semana, lo paséis muy bien y que en 7 días es San Valentín. Así que ir preparando esa sorpresa para vosotros o para vuestra pareja. Aquí se despide FJ Bravo, muchos besos a todos vosotros y que tengáis una buena noche. Hasta la semana que viene.